Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Estamos aquí en Ecoteología, Encuentro Radio de Cepal. Este es nuestro programa 125. Es la octava temporada, pues iniciamos a mitad de año, el 2016, allí con Amparito Beltrán. Y bueno, ahora ya sabemos que son 15 años de camino de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa, la MECETI. Y dado que ayer celebramos el Día de la Tierra y hoy es el Día del Idioma por el nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, de William Shakespeare, y que estamos en camino de la COP16 preguntándonos cómo es que vamos a incidir como sector religioso en este importante evento de Naciones Unidas que se realizará en Cali, Colombia, en octubre de este año, con el tema Paz con la Naturaleza y la revisión del marco global de la biodiversidad. Entonces tenemos hoy un conversatorio muy familiar, preparen ustedes un tintico, un cafecito, como decimos aquí en Colombia, el mate, la aromática, la infusión, o si quieren también la cerveza, un licorcito así especial, para escuchar nada menos y nada más a nuestra chica del Caquetá, Gracie, y una amiga, una hermana que ya hace parte de nuestro grupo de Encuentro Radio acá en Ecoteología, que es María Fernanda Chamorro, desde la frontera de Colombia y Ecuador. Los tres somos del movimiento Laudato Si, animadores Laudato Si, pero con el corazón abierto, por supuesto, a todas las culturas, a todas las religiones y a todas las espiritualidades. Bienvenida, Gracie, ¿cómo has estado?
Hola, Lirio, hola, hola, queridos oyentes. Bueno, pues aquí una vez más acompañándonos y pues vamos a charlar con nuestra hermana Mafe, que le decimos de cariño, y también es del suroriente de nuestro país, así que vamos a estar muy contentos de tenerte aquí, Mafe. Bienvenida.
Hola, hola, Mafe, bienvenida. Sí, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar otra vez en Encuentro Radio, aquí en nuestro programa de Ecoteología. Sí, feliz, saludándoles desde el sur. Acá estamos cerquita del Ecuador, en nuestra frontera, territorio sagrado de los Pastos, territorio más al norte con los Quillacingas, bueno, los Aguá, tanto que tenemos por compartir desde este Nariño verde. Muy feliz de compartirnos también en esta tarde.
Pues bueno, a nuestros ecoteolo oyentes, a la ecoteolo audiencia, la audiencia de ecoteología, les queremos proponer un tema que tiene que ver con la literatura y con toda esta descripción de la crisis ambiental que poco a poco, con el transcurso de las décadas, se ha ido agudizando en nuestros territorios. Escuchemos esta introducción a la gran novela La Vorágine, de José Eustacio Rivera.
El libro nos presenta una historia de amor de fondo, una historia de amor poco común, porque también incluye celos, incluye los sube y baja de una relación que no propiamente está basada en el amor, al estilo platónico y caballeresco, apasionado, pero sí un amor, una vinculación de seres en el destino. Nos dice, la adversidad es una sola y nosotros seremos dos. Y es que el protagonista, Arturo Cova, va a hacer un recorrido épico, mostrándonos los paisajes del Orinoco, por el llano, hasta llegar a la selva amazónica. Y aunque sus razones no sean propiamente virtuosas, vamos a ver que sí son muy humanas. Todos estamos sujetos a esas mismas pasiones. Y lo más interesante es que a través del desarrollo de la trama nos presentan los distintos negocios que existen y que existieron en los llanos y en la Amazonía. Uno de los negocios más emblemáticos ha sido el de las caucherías, que se nos presenta en este pasaje. Peones que entregan kilos de goma a 5 centavos y reciben franelas a 20 pesos. Indios que trabajan hace 6 años y aparecen debiendo aún el mañoco del primer mes. Niños que heredan deudas enormes procedentes del padre que les mataron, de la madre que les forzaron, hasta de las hermanas que les violaron y que no cubrirían en toda su vida. Porque cuando conozcan la pubertad, los solos gastos de su niñez les darán medio siglo de esclavitud. Es muy representativo este pasaje que nos presenta los negocios de la cauchería, que es realmente una explotación. Pero me gusta que en su recorrido no solamente nos habla de ese negocio emblemático, sino también de los negocios de expoliación que se dan en el llano, con el ganado. Y a través de su mirada nos va a presentar esa ausencia del Estado, que en su época creo que era aún más grande, pero que aún en la actualidad se presenta, donde el Estado no llega y resultan los empresarios privados o los explotadores privados quienes generan las leyes y hacen su ley. Es la ley del más fuerte porque el Estado no está allí para hacer nada diferente.
100 años cumple esa novela y parecería que estuviera hablando de la realidad actual. ¿No crees tú, Mafe? ¿Qué opinas tú? ¿Qué percepción tienes acerca de lo que está pasando en la Amazonía y en la zona de nuestra cordillera de los Andes que tú muy bien conoces?
Pues, Alirio, sí es complejo todo este panorama. Después de 100 años y seguimos a veces como sintiendo esa misma depredación, sintiéndonos también víctimas de ciertas economías, ciertas perpetuaciones de poderes, siguiendo todo lo que es en dolores y en consecuencias también de nuestras formas depredadoras de consumo. Finalmente es todo un proceso de querer organizar mejor también nuestra manera de ver esta sagrada tierra, de ver que a medida de que también somos tan ricos, nos vuelve también una presa fácil de unos sistemas consumistas, porque pues no solamente, digamos, se habla pues de una sola manera de economía, qué sé yo, de lo que tenía que ver con el narcotráfico y demás, ¿cierto? sino también, pues, en este entonces la explotación del caucho, pero es hoy también inclusive muchas de las bondades, por ejemplo, las bondades medicinales que tiene la Amazonía y cómo desde ahí también hay muchas patentes, por ejemplo, que se quieren llevar y nos quieren pues dejar también sin el aprovechar nosotros mismos nuestra medicina tradicional, sin poderlo sanar nosotros desde allí, siendo que es la semilla de todo esto lo que permite que el pueblo y que la gente siga subsistiendo. Pues no perdemos la esperanza, como para no ser catastróficos, ¿cierto? Porque pues también hoy estamos conmemorando 100 años también desde esa belleza literaria, y de algo que precisamente inspiró toda esa belleza estética de poderla plasmar, de poderla contar, y bueno, pues que seamos nosotros, digamos, los dueños del territorio, los que somos los... Y sigamos pues preservando nuestra tradición, nuestra cultura, nuestro alimento, y eso hará también que nos empoderemos mucho más día a día para poder mejorar estas prácticas y enseñarle al mundo que hay otras formas también de pervivir.
Interesantísimo que menciones, digamos, como el avance de las corporaciones, la situación de los pueblos y sobre todo las condiciones de vida, ¿no? Como el alimento. Gracie, a través de su columna, en este programa nos ha ido posicionando una serie de mensajes, ella como una persona joven proveniente de una familia campesina. ¿Cómo percibes tú este drama que la vorágine plantea en relación a las circunstancias del sitio donde provienes tú, Gracie?
Bueno, pues la vorágine tiene mucha relación con mi historia y con mis antepasados en relación de la creación de donde yo vengo, de la inspección, que se llama Santiago de la Selva al sur del Caquetá. Antes se llama Santiago de la Selva, pues voy a contar como esta mi historia porque está muy relacionada con pues la vorágine. Santiago, pues un obispo que se llamó Ángel Cuniverti, un italiano que hizo mucho bien por el sur del Caquetá, fue uno de los fundadores de escuelas, colegios, universidades, y en esos días lo habían invitado hacia el sector pues de Santiago de la Selva a inaugurar digamos la parroquia, que era una chocita. Y pues le pareció bueno poner Santiago de la Selva porque él había recientemente había estado en Santiago de Chile, en Valparaíso. Entonces, como que estaba en Valparaíso, Caquetá, lo relacionó con Chile y pues le puso Santiago. Entonces, como los pobladores dijeron que sí, que Santiago y que otro nombre. Entonces, de la Selva, porque en ese entonces el territorio era territorio selvático, donde los colonos empezaron a extraer pues cedro y caucho. Obviamente pues no habían comunidades indígenas aún, porque pues era territorio inexplorado, pero digamos los grandes caucheros maltrataban a los colonos que entraban a la selva a extraer este material. Primero fue el caucho, después el cedro, y ya vino pues, hicieron como una votación, una donación de tierras para crear el producto que se llama Santiago de la Selva. Entonces como que a partir digamos de esto hubo violencias, después entraron digamos grupos armados y empezaron a generar digamos discordias, pero siempre como la Iglesia Católica estaba ahí presente en la colonización de estos territorios baldíos del Caquetá, de la Amazonía. De una u otra manera, no se tuvo relación con la Casa Arana porque eso fue hace 100 años literalmente, y pues el pueblo es un poco más joven, por ahí unos 40, 60 años, pero pues aún así pues se vivían las experiencias de maltrato de los grandes compradores de caucho y cedro en este territorio. Entonces como que ahí hace una comparación con la Casa Arana y pues estos, porque pues de una u otra manera estamos muy cerquita al Amazonía en sí, a las donde pues estuvo la Casa Arana. Y pues mostrar, digamos, estas realidades. Hoy en día sigue pasando por la deforestación, por el maltrato de los pueblos indígenas y originarios en estos territorios de los campesinos, por parte del Estado, pero también por parte de grupos guerrilleros o grupos pues delincuenciales. Como que pues todo esto pues a mí no me ha tocado como en primera línea, pero sí de una otra manera toca a mi familia, y pues las realidades son diferentes, pero siempre de una u otra manera siempre percute a los jóvenes, especialmente pues a mí, que pues viví y me crié en una zona rural pues olvidada por el Estado, y también sé pues algunas consecuencias del posconflicto y enfrentamiento de estos grupos, de la legalidad y de la ilegalidad.
Gracias, Gracie, por tu testimonio, porque es pues un relato de tu propia vida, ¿cierto? De esa memoria que permanece cuando queremos hacer incidencia en términos de la ecología integral, que es un poco el planteamiento del Papa Francisco. Y todo territorio tiene también su historia ambiental, y todo pueblo tiene una memoria del habitar ese mismo territorio, como nos ha enseñado la hermana Mónica Benavides de la CLAR. Vamos a continuar. Yo les invito a escuchar esa voz de la tierra que nos actualiza la alarmante situación que estamos viviendo en todo el planeta. La planeta Tierra, que es un lugar que habitamos, es la casa común, y que tenemos por tarea convertirlo en un hogar común.
Soy la madre naturaleza. He estado aquí más de 4.5 billones de años. Las personas necesitan de mí. Tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo me muevo, tú sufrirás las consecuencias. Yo he estado aquí mucho tiempo. He alimentado muchas especies, incluso más grandes que la tuya. El suelo, los torrentes de agua, los bosques, pueden acompañarte o dejarte. Como escojas vivir, cuidándome o ignorándome. No importa. Tus acciones determinan tu destino. yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. Pero tú, depende de nosotros. Nuestras acciones pueden ser la tinta con que escribamos las páginas del mejor libro de la humanidad. El libro de la raza que estuvo a punto de perderlo todo, pero que decidió darle un giro inesperado a la historia, a través de la conciencia.
Efectivamente, la Tierra no es algo, sino alguien. No es un objeto, es un sujeto. Referirnos simplemente a su valor utilitario como un recurso es empobrecer el valor intrínseco de aquello que hace parte de nuestra existencia. Por eso, queridos oyentes, pueden buscar el programa sobre el Día del Agua en encuentroradio.com.co. Allí busca el programa de ecoteología y saben que está el podcast de los recientes programas, porque es importante que este ejercicio de escuchar la voz de la Tierra nos permita precisar cuál es nuestra mirada de fe o de la espiritualidad y cómo podemos dialogar. Es evidente. Y como decíamos ayer en un lanzamiento de la ruta Laudate Deum de la naciente Comisión de Ecología Integral de Latinoamérica del Caribe, la CEILAC, adscrita al CELAM, que es el Consejo Episcopal de los Obispos Católicos, pues ciertamente Naciones Unidas habla del Día Internacional de la Madre Tierra. El Día de la Tierra nació en Estados Unidos con una preocupación más ambientalista de un senador, Gaylord Nelson, en 1970, pero después, por influencia del gobierno boliviano, en aquel entonces Evo Morales, unos pensadores como Miguel de Escoto y Leonardo Boff, comenzó a llamarse el Día Internacional de la Madre Tierra. En algunos de nuestros sectores cristianos, no solamente católicos romanos, sino evangélicos, pentecostales y neopentecostales, hay miedo, hay temor, hay aversión a llamar Madre Tierra. La relación Pachamama, y ya ahorita les doy la palabra para que ustedes nos comenten un poco cómo perciben aquí el asunto. Pero San Francisco de Asís, hace 8 siglos, en su famoso Cántico a las Criaturas, el himno del Hermano Sol, que le da el nombre a la encíclica Laudato Si, alabado seas, loado seas, él le cantaba como un juglar enamorado, Laudato si, alabado seas, oh mi Señor, o sea, alabanza a Dios, por nuestra hermana, la Madre Tierra. Ya le decía Madre Tierra hace 8 siglos y en su lengua nativa, en el Umbro, de la región de Umbría y en Italia. En los grupos de la Amazonía, de la zona andina, incluso de la costa pacífica, por hablar simplemente de Sudamérica, o en los grupos que abrazan el Océano Pacífico y el Océano Atlántico en Mesoamérica, también hay expresiones similares, la Pachamama o la Nana. Entonces, aquí hay algo que quisiera yo preguntarles, Mafe y Gracie, sobre cómo perciben su relación intercultural este juego a las palabras, ¿no? Llamarla Madre Tierra, llamarla Hermana Tierra, llamarla recurso natural o simplemente naturaleza o tierra. ¿Qué ven ustedes allí en ese juego de las palabras?
Pues Alirio y queridos oyentes, pues hermana tierra, yo la podría llamar madre tierra también. También se puede llamar de las tres formas, o sea, si estás en un ambiente académico y esto, pues ya es como el recurso natural, tierra, pero si estás en un ambiente indígena, intercultural, pues la Pachamama, es dependiendo en, digamos, en qué sitio te encuentres. si estás en un colegio, pues ahí tú tienes como la convicción cómo utilizarla. Pero pues nosotros como animadores Laudato sí, pues la llamamos hermana tierra o madre tierra, pues por Francisco de Asís, porque de una u otra manera nos da alimento, pues nos da vida, nosotros somos componente de tierra, y por eso pues también hermana, porque de una u otra manera convivimos con ella y nos provee pues alimentos como una mamá, pero también como una hermana nos ayuda a vivir de una manera armoniosa con los demás seres vivos. Y siento que pues Pachamama es muy indígena, como Pachamama es, yo siento que abarca todo, pues digamos, estas palabras anteriores. Y pues nosotros que tenemos arraigo y somos campesinos y también tenemos ancestros indígenas, pues sería muy bonito honrarlo diciendo pues la Pachamama. Como que esa es mi percepción. Mafe, ¿tú qué opinas sobre esto?
Bueno, pues primero, agradecer y honrar tu sabiduría, como lo que llamamos nosotros desde el aula vida en Bogotá, esa joven sabedora, ¿no? Ser mujer de territorio, tener esa sapiencia ya a tu joven edad de compartirnos y de darnos esos diferentes conceptos, que son muy certeros también. Y qué bueno que yo más bien hago como una reflexión al respecto, y es esa dificultad que tenemos los seres humanos en aprender de la diversidad de los demás, de también asumirnos desde esas otras visiones, y eso tiene que ver mucho en el lenguaje, ya que estábamos también hablando el día del idioma, ¿no? Entonces, ¿por qué tener miedo de decir la Pachamama en contexto diferente, digamos, al originario, al indígena, al de los pueblos, ¿no? Simplemente porque nos han enseñado que tenemos una condición distinta y que tal vez allí hay un sentido de idolatría. Pero ¿cómo no idolatrar de alguna manera, o exaltar más allá de idolatrar, exaltar toda esa belleza que el mismo creador nos ha proveído? Entonces nosotros tal vez estamos más pendientes o más atentos a tener ese prejuicio, a deleitarnos y contemplar toda esa magnificencia que el Señor nos entregó. Creo que el término Pachamama, que Pacha pues es universo, es el todo, ¿sí? Digamos, nuestros pueblos originarios ven precisamente a su deidad mayor, ¿sí? La que todo lo contiene, la que en sí tiene toda la vida. Para nosotros el ser más sagrado pues es mamá, ¿cierto? Creo que para cualquiera de nuestra especie el ser sagrado es la mamá, y desde allí pues se concibe como esa gran dadora de vida, ¿sí? Y algo muy bonito que tenemos nosotros en nuestra concepción de Dios es que nuestro Dios no tiene género, ¿sí? No es masculino, no es femenino, sino que precisamente es ese gran todo que es el amor más grande, que es inconmensurable. Y así mismo en nuestra tierra, Él la creó y la concibió también de tal magnitud que para nosotros fuera todo un deleite. Y pues regresando, digamos, al tema de los conceptos, sí, yo sí me quedo con Madre Tierra, y siempre hago, por ejemplo, desde hace unos meses vengo haciendo la oración mía diaria, arranca, bueno, me santiguo, pero salgo siempre a darle de comer a mi gatita, y es el primer encuentro que tengo con una especie diferente a mí, a la mía, ¿no? Y cuando salgo para que ella pues haga sus necesidades, a limpiarle su arenita y demás, lo primero que veo es el cielo, y me persigno y saludo a la Madre Tierra y le digo: buenos días, madre, buenos días por darme un nuevo día, por tu aire, por el agua, por poder ver que llovió, por mis sentidos, por la tierra que también yo soy. Y eso permite también que tenga una cercanía, un deleite más más amoroso también con ellas, sentirme como un ser más. Entonces creo que a veces también los lenguajes nos llevan a nosotros a podernos expresar no solamente desde la razón, sino desde el corazón, donde habitan ese sentir con ese razonamiento también. Y creo que en la academia ya algunas veces empiezan a ver esas buenas rupturas, ¿cierto? O permitirse permearse también de esas nuevas concepciones. Entonces ya el summa causae, que es el buen vivir, ya puede caber tranquilamente dentro de muchas formas de concebir nuevas maneras de coexistir. ¿Por qué? Porque precisamente esta madre tierra ya no solamente tiene que ser un recurso a explotar, sino que tiene que ser ese ser vivo, que es sujeto de derechos, que nos da todo lo que nos rodea y de quien hemos también abusado, y bueno, hoy estamos en capacidad de reparar. Que nuestro idioma también nos permita llegar a ello y nos permitamos también permearnos de esas otras formas, sería mi invitación personal.
Excelente, ¿no? En esta altersofía, ¿no? Esta búsqueda de sabiduría por medio del diálogo, un diálogo que tiene un trasfondo, pues, multicultural, ¿no? Y que trasladamos a toda nuestra ecoteaudiencia para preguntarse cuál es el concepto que más se asocia a la experiencia. Desde el punto de vista, digamos, de las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo con todas sus denominaciones, el Islam, pues evidentemente hay una entidad sagrada, una concepción de Dios que es creador de la tierra. Es decir, la madre tierra, la hermana tierra sería una criatura de ese Dios. Nosotros, el cristianismo, hablamos de un Dios que es Santísima Trinidad, un ecosistema de amor desbordante entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, habría una diferencia de quien considera que la Madre Tierra es una diosa o es una entidad sagrada, una divinidad, pero, como veremos en la siguiente sección, eso tiene unas consecuencias de unidad, de comunión, de, como tú dices, Mafe, de cómo buscar un buen vivir, ¿no? Un vivir justo, sano, digno para absolutamente todas las personas que habitamos el territorio. Entonces, les propongo un pequeño ejercicio así muy rápido, también para que la ecoteaudiencia esté como en esta sintonía. Pensemos, cuando ustedes tienen un grupo al frente de trabajo, en la universidad de Gracie, ¿cierto? En los círculos sociales, académicos, eclesiales de Mafe, ¿cuáles son las cinco principales palabras que la gente asocia con la palabra ecología? ¿Cuál sería la primera que le repiten a ustedes?
Bueno, en mi caso siempre es reciclaje. Uh-huh. Puede ser también el agua, o sea, así, hablándolo en palabras sueltas, ¿sí? Reciclaje o agua, cuidar el agua, basura. Uh-huh. Puede ser que no sabe la gente también, o sea, a veces tú preguntas y qué es ecología y la gente dice, no, pues no sé, y ahí viene la razón, no sé, es reciclar, ¿sí? O sea, no es como tan concreto. Y creo que otro sería como cuidar la tierra, como un concepto completo.
Y Gracie, ¿qué palabras asocia tu gente a tu alrededor?
Muchos no saben qué es eso, o sea, como que, ¿qué es eso? Y entonces uno lo explica, como que es tal cosa, ya, pues el cuidado pues de la tierra. Y a veces cuando digo ecoteología, pues peor, porque como que si no conocen ecología, sino es un término que se utiliza para en temas ambientales sobre el cuidado de la casa común. A veces sí lo asocian en temas como el cuidado de la casa común. De pronto a veces reciclaje y ya.
Y ustedes, sabedoras, ¿qué palabras consideran que debemos vincular al concepto de ecología desde su experiencia y su itinerancia en este mundo? Grace, ¿tú qué palabras asociarías a ecología?
Pues, como, o sea, el cuidado y la defensa al territorio, pero no solo al territorio, sino al ser humano, porque una otra manera es integral. Entonces, como que eso sería.
Interesantísimo. ¿Y tú, Mafe?
Para mí sería, y eso lo he aprendido mucho de nuestros pueblos originarios, como el cuidado de la casa grande. Sí, o sea, si fuera algo así como muy concreto, para mí sería el cuidado de la casa grande. Y bueno, aquí la propaganda, de que siempre Alirio, que pues mí es mi primer formador en temas de ecología, siempre nos enseña, ¿no? El oikos, que es la casa y que de ahí proviene toda la palabra ecología. Entonces, creo que el término que acuña y que a todos nos invita como a ser eso, integrales e integrados, es casa. Entonces, el cuidado de la casa grande.
Muy bien, vamos a escuchar un canto muy famoso, pero de mucha actualidad, en la voz de Laura Pausini. Ella nos habla de la hermana tierra. Ya continuamos. Pues bueno, vamos llegando al final de ese programa. La conversación es apenas un abrebocas para continuar esa reflexión interreligiosa, interfe, interespiritual, intercultural acerca del poder que tienen las palabras para transformar, crear también realidades, ¿no? De hecho, en la tradición y la sabiduría bíblica que compartimos también con nuestros hermanos judíos, Dios es un Dios que pronuncia, que crea. La creación es fruto de la palabra de Dios. La Dabar no es simplemente un eco, digamos, vacío. Como decía Mafe también, la palabra ecología en español es hermana de economía y ecumenismo, y el oikos, el ikos griego, hace referencia al sitio de vivienda, al espacio en donde compartimos la cotidianidad. Por eso, en la encíclica Laudato Si, la traducción no es house, en inglés, sino home, como hogar. Y eso, pues, tiene relaciones enormes que pudiéramos también hacer, digamos, otro programa sobre cómo se entiende las relaciones de parentesco, de familia, en las diferentes culturas. Y un tercer elemento tiene que ver con la toponimia, el topos, el lugar como escenario de la presencia de Dios. O sea, muchos, para nuestros saberes ancestrales, el sitio, la montaña, el río, la cascada, la isla, la selva, es presencia divina. Y eso creo que lo hemos perdido y queremos rescatar con la ecoteología. Decíamos con Gracie, aquí fuera de micrófonos, si es difícil a veces entender qué significa la palabra ecología, pues mucho más difícil entender de qué estamos hablando con ecoteología. Pero bueno, de eso se trata este programa. Y ahora, pues mirando un poco dentro de 6 meses, que estaremos en la COP16 en Santiago de Cali, a propósito de Santiago la Selva, la sede de la COP16 es Santiago, ¿no? Santiago de Cali, pues el nombre español, colonizador, conquistador del Valle de Lili, el valle donde habitaban todas esas culturas hermanas de la costa pacífica. ¿Qué esperan ustedes y cómo intuyen que pueda hacerse esta incidencia del sector religioso, de los creyentes interesados y comprometidos en el cuidado del ambiente, en este evento de Naciones Unidas, la COP16, donde se avalará del marco global de biodiversidad, de la perspectiva de paz con la naturaleza? ¿Cómo ves tú, como joven, Gracie, esa expectativa de la COP16?
Bueno, pues la expectativa es alta, yo como joven, y pues que trabajo en el, pues tengo activismo en el sector pues climático desde ser joven católica. Las expectativas son altas porque pues Colombia ha venido pues trabajando en sus compromisos que adquirió pues en Canadá en la pasada COP. Espero que el gobierno nacional presente, digamos, cambios pues en esta pues en los, como por ejemplo en los PDF, que es como donde es el plan territorial de los municipios aquí en Colombia, que están pues ya teniendo en cuenta el tema ambiental un poco más a profundidad, porque antes no lo hacían. Y ese es uno de los compromisos de los 23 que adquirió en Colombia, pues, en la pasada COP. Y pues desde nosotros como cristianos, como en las diferentes religiones, hay personas como ingenieros ambientales, unos que trabajan en las organizaciones nacionales e internacionales sobre, pues, el cambio climático. Espero que sean buenos tomadores de decisiones, pues en esta COP, para, digamos, no solamente profundizar o tomar acciones, sino que adquieran el compromiso no solamente de palabras, sino de acciones en sus comunidades o en sus empresas, organizaciones, pues a seguir, sí, pues con este compromiso a nivel nacional. Esa es como mi expectativa.
Interesante, Gracie, porque me haces pensar en cómo circula, ¿cierto? Cómo la palabra se va intercambiando y va describiendo las realidades, pero también la necesidad de honrar la palabra, ¿no? ¿Cómo es posible que muchos de esos tratados, de esos muchos acuerdos queden escritos, pero no creen nuevas realidades? Y ese paso que hemos dicho, hemos planteado bastantes veces, el trecho que va del dicho al hecho, pues tendría que ser uno, pues, de los elementos estratégicos para discernir y construir y precisar en este evento de la COP16, que, como bien decíamos, con la ruta Laudate Deum, nos va a llevar a FOSPA, ahora en junio, a Bolivia, a la COP16 en Colombia en octubre, después la COP29 sobre cambio climático en Azerbaiyán, hasta llegar a la Amazonía en territorio brasileño, la COP30 en noviembre del 2025. Mafe, entonces, ¿cómo expresas tú con tus palabras esa expectativa frente a la COP16?
Alirio, yo creo que hay una palabra que me invita a eso y es coherencia. Es la coherencia, pues entre tener una, digamos, como una doctrina religiosa, sí, una doctrina de fe, pero también una espiritualidad integral. Una espiritualidad integral no solamente, pues como ya es integral, pues no nos vamos a ver segmentados, no nos vamos a ver solamente como un grupo, qué sé yo, los católicos por un lado, nuestros hermanos protestantes por otro, judíos, etcétera, y también aparte los entes del Estado, los entes académicos, no, o sea, nosotros somos un grupo social, un grupo grande de la sociedad que puede generar incidencia importante, pero no lo vamos a lograr si nosotros desde nuestros pequeños hábitos, desde los hábitos desde esa casa madre que es nuestra familia, nuestro hogar, empezamos a hacer esos cambios y así de esa manera los podemos transmitir ya pues en un evento tan grande como la COP16. Entonces la invitación es a ser coherentes con nuestras acciones, con nuestra palabra, ¿sí? Me parece tan acertado lo que Gracie nos invita y esa coherencia también de que lo que diga se puede hacer, a esa lealtad hacia lo que queremos nosotros mantener en el tiempo y que de eso sí que saben nuestros pueblos originarios, ¿sí? De eso sí que sabe el saber ancestral, nuestros campesinos, nuestros abuelos, de confiar en la palabra. Sí, no porque no necesitemos tal vez firmar ni qué sé yo, pero sí necesitamos también volver a eso porque no es posible que toda la vida del mundo inmediato y futuro esté pues en manos de unos pocos cuando nosotros también somos corresponsables de este mundo, ¿sí? Nosotros seamos parte del sur. ¿Qué es el sur? El sur son esos territorios, entre comillas, olvidados, periféricos, de unas latitudes tal vez poco vistas. Yo soy, y siempre diré, que soy feliz de que la COP sea en Cali, una ciudad no tan visible como Bogotá, por ser una ciudad capital, y una ciudad que permite reunir precisamente a todos nuestros sures, ¿sí? Suroriente, suroccidente, el sur que conecta con el sur de Sudamérica, ¿sí? O sea, nosotros somos desde Cali empiezan todas esas fronteras, toda esa unión también de mundos entre lo que fuimos la colonia y todo ese diálogo intercultural con todo nuestro territorio ancestral originario. Entonces, todo esto nos debe invitar a nosotros a sentir que este sur no es poco. Yo acuño desde mi corazón un concepto que es insurgentes, somos insurgentes, gentes desde el corazón del sur, gentes que somos dentro del corazón del sur, estamos dentro de ese corazón, de esos pueblos, de esos territorios, esos sentires, tal vez olvidados o tal vez menos visibles, que consideramos tal vez un inferiores, pero donde está el potencial de poder generar nuevas oportunidades y nuevas alternativas. Pero todo eso va a ser posible, considero, si hay acciones coherentes entre cuidado, palabra, hacer, dar a conocer, compartirnos, y pues todo eso conforma nuestro ser. Y es este ser que somos cada uno de nosotros, sea desde el catolicismo, desde otras, digamos, líneas religiosas, nos tiene que llevar a ser unos seres espirituales integrales para que así podamos nosotros también tener hasta ese don de palabra para podernos comunicar y llegar a estos altos entes también.
Interesantísimo, provocador, insurgentes. Tú vives en Ipiales, ¿hay alguna toponimia, entiendo? Ipiales, el origen del nombre de tu ciudad, Mafe?
Pues sí, acá digamos era el nombre de un cacique, pues nosotros somos territorio Pasto, que Pasto, el territorio difiere de la ciudad de Pasto, de la capital del departamento, allá es territorio Quillacinga, Y nosotros acá en Ipiales pues teníamos el nuestro gran cacique Ipial, y por eso pues tenemos este nombre. Entonces los de acá somos ipialeños y pues somos orgullosos hermanos fronterizos con el país del Ecuador. Entonces eso vuelve un territorio diverso, maravilloso, donde pues realmente la frontera es mínima. O sea, se atraviesan en 15 minutos estás en el otro país. Aunque sí hay cuestiones culturales diferentes, hay también mucho que nos une, y no hay, digo yo, que es una gran bendición ser de territorio fronterizo, porque creces con ambas culturas al tiempo, ¿no? Y eso es una gran bendición. Entonces, gracias a ese cacique Ipial que nos da el nombre que tenemos.
Pues acá hay una primera tarea, ¿cierto?, para la ecoteaudiencia. ¿Por qué en redes sociales, cuando encuentres el podcast de este programa, o si lo estás escuchando ahora en vivo y en directo, relata de dónde escribes y cuál es la toponimia, cuál es la razón de ese nombre, de ese lugar? Porque el territorio descrito con palabras tiene sentido, ¿no? Y es importante ir más allá de las palabras y poner a danzar las palabras. Bueno, y ahora que hablo de danza, pues les invito nuevamente a ver en Crisovisión, el canal Crisovisión en Facebook, de la danza de la colibrí, Ecología en Movimiento, donde hablamos generalmente de la plataforma de acción Laudato Si, que este programa viene promoviendo a través del movimiento Laudato Si. Mafe, una última pregunta muy breve. Tú nos has invitado a hacer, pero en tu narrativa sapiencial nos haces una diferencia del hacer con C y el hacer con S. Cuéntanos un poco el trasfondo de ese uso libre que haces y hermoso, profundo, de las palabras.
Bueno, eso dio para tesis de maestría, para ser persona sujeto de estudio. Estudio para tantas cosas, porque pues soy diseñadora industrial de profesión, y precisamente nosotros en diseño yo cuestioné mucho como que se nos considera hacedores, ¿sí? Entonces hacemos cosas, ¿sí? Hacemos todo lo que ves está hecho por diseñadores, casi siempre diseñadores industriales, ¿sí? Toda la materialidad que te rodea. Y yo es ahí donde está el sentir de esas cosas que te rodean, en qué momento se pensó y cómo se concibió todo eso y quién lo hizo, dónde está el ser que hizo eso. Entonces empecé a jugar como con el tema de los tiempos verbales, y no es solamente un hacer que pase de C a S y que se convierta en el ser que hace, sino en un ser que constantemente está haciendo. ¿Sí? Entonces, pero cuando hace, sigue siendo persona, sigue siendo un ser constitutivo de esta creación. Entonces, es un ser que va siendo él, va caminando su hacer, va transitando su hacer, y entonces así logré pues llegar como a un concepto que yo digo el haciendo diseño, ¿sí? Ya no solo hago diseño, sino que soy ese diseño que hago, siento ese diseño que hago y lo transmito a otros a través de, por lo general, de la cultura de cuidado. Entonces, un poco es ese ir haciendo que vamos acuñando poco a poco y sale también de la vivencia propia.
Bellísimo, bellísimo ese enfoque. Esperamos entonces que la COP16 ecoteológicamente nos permita hacer ese tránsito del ser y el hacer. Y por eso les invitamos, si alguien está interesado en vincularse a la comunidad de WhatsApp del sector religioso en la COP16, con este servidor, nos pueden escribir y allí hacemos el contacto, la articulación católica a nivel de Colombia, la articulación interreligiosa a nivel de Colombia, los aliados internacionales del sector religioso que van a participar en la COP16. Bienvenidos, bienvenidas, simplemente escríbanos y nos vinculamos. Y un poco en el juego a las palabras, quiero dar la palabra como homenaje, como memoria a Francisco González León de Guevara, quien ha nacido a la vida eterna, Francisco, un gran académico, antropólogo, primer decano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Javeriana, marcó la historia y creo que está a la base de este programa, porque alguna vez, cuando José Raúl Suárez Alfonso, agrónomo, amigo, hermano de feliz recordación, y Alirio Cáceres Aguirre, recién ordenado como diácono, creamos el grupo, el equipo de investigación de ecoteología allí en la Javeriana, él nos dijo, Francisco González, este par de preguntas que juega con las palabras y trascienden el tiempo. Ecoteología, interesante. Pero ¿qué es lo eco de lo teo? ¿Qué es lo ecológico de lo teológico? ¿Y qué es lo teo de lo eco? ¿Qué es lo teológico de lo ecológico? Preguntas, como dice Mafe, no solamente para una tesis, pero sí que nos abre el compás para citarnos dentro de 15 días a esta misma hora por ese mismo canal en Ecoteología de Encuentro Radio, que hoy tuvo el acierto, la belleza, el gozo de tener un encuentro de conversación con estas sabedoras tan cercanas al corazón. Paz y bien desde el inmenso amor de Dios.
La ciencia y la tecnología han desarrollado una capacidad para dar respuesta a los diferentes problemas. El problema y la paradoja, digamos, de la modernidad es que con un gran desarrollo científico y tecnológico hay un muy poco desarrollo político y social para orientar ese poder. Es que mi papá me decía, mire, mijo, lo importante en la vida es lo que usted tiene en la mente y lo que tiene en el corazón, sus sentimientos, sus valores y sus conocimientos, porque todos los bienes materiales van y vienen.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.